queridos hermanos de Radio Armonía, qué gusto es poder estar con ustedes este tiempo especial de Acción de Gracias, que es un tiempo particular en que nos centramos en la gratitud que debemos al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Él sigue haciendo y por lo que Él hará en lo sucesivo. Agradecemos al Señor por el privilegio de poder compartir con cada uno de los auditores de Radio Armonía este tiempo y en especial con el propósito de poder mirar hacia nuestro corazón también para poder entender quiénes somos y cuál es la razón por la cual el Señor nos ha redimido. Y la verdad es que el apóstol Pablo resume aquello en una forma maravillosa en el capítulo 5 de 2 de Corintios, los versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quizás muchas veces hemos escuchado una cantidad impresionante de sermones respecto al amor de Dios, pero en este caso particular hay algo que tiene una singularidad especial. El apóstol Pablo está, obviamente, en su segunda carta defendiendo su apostolado. Eso es lo que dice el contexto general de la carta. Pero en este caso particular, el apóstol Pablo se defiende frente a sus acusadores, a quienes estaban levantando calumnias contra él para quitarlo del liderazgo, de una manera muy especial. Y lo que va a decir aquí, o lo que dice en estos versos, tiene que ver con algo que está más allá de su control, algo que lo toma, que lo abraza, que por todos lados lo seduce con el propósito de poder hacer lo que él hacía, que sus intereses no eran egocéntricos ni egoístas, que no estaba pensando en su liderazgo, sino estaba pensando en cómo el Evangelio del Señor Jesucristo estaba siendo, de alguna manera, vituperado por causa de aquellos que querían desprestigiarlo a él como líder de la iglesia en Corinto, como el fundador de la iglesia de Corinto, de hecho. Y entonces va a hablar sobre el amor de Cristo. Pero no el amor a Cristo, sino el amor de Cristo hacia Él, que fue el que cambió y transformó absolutamente su vida. Que ese día, camino a Damasco, todas las cosas cambiaron. Él era un perseguidor de la iglesia y se transformó de un momento a otro en un seguidor de la iglesia. Y no solo un seguidor, sino uno que iba adelante guiando a las ovejas, uno que estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. En estos versículos, en estos dos versículos, encontramos al menos tres cosas que yo quiero compartir con ustedes y que marcan lo que realmente somos como creyentes y el propósito por el cual el Señor nos redimió. Tres cosas. Primero, vamos a ver el poder del amor de Cristo. Segundo, la expresión del amor de Cristo. Y tercero, el propósito del amor de Cristo. El poder del amor de Cristo, la expresión del amor de Cristo y el propósito del amor de Cristo. Vamos a lo primero entonces, el poder del amor de Cristo. El versículo 14 empieza con una frase extraordinaria: porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo descubre en esta frase, y la siguiente es el secreto del desinterés propio de esta libertad de la ambición. El apóstol Pablo no ambicionaba poder, no ambicionaba autoridad, no ambicionaba el primer lugar, sino que lo que él quería era otra cosa, que Cristo fuese preeminente en su vida, como va a decir a los colosenses, para que Cristo sea el primero en todas las cosas. Lo que quiere él es que Cristo sea el que brille con colores propios, sino él. ¿Y de dónde procede ese desinterés por sí mismo? Bueno, aquí es donde el apóstol Pablo abre el velo de su corazón para que todos puedan ver que no se trata del logro de fines egoístas, sino de un poder superior a él que lo gobernaba completamente. La palabra constreñir es una de las más expresivas del Nuevo Testamento. Quiere dar a entender que el amor de Cristo se ha apoderado del apóstol Pablo. Lo ha rodeado por todos lados, lo ha acercado su vida y determinado su dirección. Lo impulsa a seguir un camino que no puede evitar. El amor de Cristo tiene en sus garras al apóstol, en otras palabras, y éste no tiene más remedio que seguir el camino trazado por ese amor, que es irresistible. Eso es lo que implica entonces constreñir. Es irresistible, no puedo sino ser guiado por ese amor hacia donde Él quiera guiarme. Este lo lleva a hacer lo que es y lo que hace, no importando lo que los hombres piensen de él. Por eso él hace abstracción en este sentido de sus acusadores, para decir, miren, yo, hay algo en mí que es mucho más allá que todo lo que ustedes puedan pensar, o incluso que yo mismo pueda pensar, y que es el amor irresistible de Cristo. Este es el amor de Cristo por él, no el amor de él por Cristo. Es importante no confundir en este sentido esto. Cuando damos vuelta a la ocasión, nos esforzamos por trabajar y servir al Señor desde nuestros propios sentimientos de consagración a Él, por lo que nuestra energía es intermitente y depende de nuestros estados de ánimo, como una especie de fuego artificial que en el momento se aprecia hermosa y poderosa, pero que segundo después se esfuma como si nunca hubiera existido. Así es muchas veces las resoluciones que hacemos también. Por ejemplo, a fin de año, al comenzar un nuevo año, hacemos resoluciones extraordinarias, pero al poco de andar ya esto se va esfumando y desaparece por completo de nuestra vida. Eso es cuando nosotros estamos más preocupados o estamos basados nuestro funcionamiento como creyentes en el amor que tenemos a Cristo. Pero cuando es el amor de Cristo el que nos guía, es el motor de nuestra vida, entonces las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo no es un sentimiento que poseemos, sino un sentimiento que nos posee. No es un sentimiento que poseemos, sino un sentimiento que nos posee, que nos cubre completamente, que nos llena absolutamente y entonces nos lleva por el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Cuando pensamos en el amor nuestro por Cristo, ese amor es siempre débil, es susceptible al cambio, a los sentimientos, a las emociones que tenemos en ese momento. En cambio, el segundo, el amor de Cristo por nosotros, es fuerte y permanente. El primero, el amor nuestro por Cristo, es mutable. El segundo es inmutable. Este amor que rodea y posee a la persona sobre la cual descansa, la saca de sí misma y se convierte en una influencia permanente. Y eso es lo que significa verdaderamente el amor de Cristo por nosotros. Es una influencia permanente en nuestra vida. Algo similar dirá el apóstol Pablo en el famoso texto de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es algo maravilloso, pero ¿cuál es la razón de ese cambio, de esa transformación? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que revolucionó la vida de Pablo. No el amor de él por Cristo, sino el amor de Cristo por él, que posteriormente desató, obviamente, el amor de él por Cristo, lo cual es una consecuencia lógica. Pero quien gobernaba su vida era el amor de Cristo por él, que se entregó a sí mismo, como dice, por mí, en Gálatas 2:20. Noten cómo el cambio revolucionario que obró en él para considerarse muerto a su yo y vivo para el Señor fue consecuencia del amor de Cristo por él, el cual me amó. Este amor es la fuerza más poderosa del mundo, queridos hermanos. El ser consciente de ese amor no es uno terrenal y pasajero, que no es un amor de una persona como nosotros, sino que es el amor del ser más grande y glorioso del universo, el bendito, el creador y sustentador de todas las cosas, que es al mismo tiempo nuestro Redentor. Esto ha de movernos entonces en la dirección de honrar al Señor, aunque todas las fuerzas unidas del mismo infierno puedan estar en contra de nosotros, en contra de la Iglesia, y se levanten de esa manera en rebelión contra la Iglesia, no podrán contra la fuerza irresistible del amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 5. El amor de Cristo es el que abruma, el amor de Cristo es el que seduce, el amor de Cristo es el que guía, el amor de Cristo es el que nos lleva adelante a poder hacer la obra que el Señor tenía para nosotros. Ese es el poder del amor de Cristo, es un poder irresistible que está más allá de lo que nosotros podemos entender. El amor de Cristo es el motor de la vida de cada uno de los creyentes. El apóstol Pablo estaba tan convencido de esto que dijo que que por ese amor todo lo demás lo tenía por basura. Todo lo demás, su situación personal como un hombre importante en Israel, como una persona de la tribu del primer rey que hubo en Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley y en cuanto a la justicia, a la ley irreprensible, dice, en cuanto a la justicia también, andaba en la verdad conforme a lo que había sido enseñado a los pies de Gamaliel, fue enseñado el apóstol Pablo, el gran rabino judío. Sin embargo, dice, todo esto lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Y ese amor de Cristo es el que lo consume y lo seduce. Es lo que dice a los filipenses también. Y es el amor de Cristo el que lo impulsa a seguir a la meta, a cumplir el propósito por el cual también fue asido por Cristo. Ahora, ¿qué es lo que te mueve, querido hermano? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te mueve solamente el hecho de saber que Cristo te redimió de tal forma que ahora ya no vas a ir a la condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que es una verdad absoluta? ¿Te mueve el hecho de que el Señor también obró en ti de una manera tan gloriosa para que el pecado ya no se enseñoree de ti? Romanos capítulo 6. ¿Te mueve el hecho de que vas a ser glorificado un día y vas a estar con el Señor para siempre? ¿O te mueve mucho más que eso el amor de Cristo derramado en la cruz por ti, para transformarte en un adorador, en una persona que ahora lo busca, que ahora está sediento de él, que dice como el salmista, tengo sed de ti, mi alma tiene sed de ti? Esto es lo que realmente hace el amor de Cristo. El amor de Cristo nos seduce a tal punto que no podemos variar en nuestra dirección hacia donde él nos conduce, hacia allá vamos. Pero ¿cuál es el contenido del amor de Cristo? Y esta es la expresión del amor de Cristo en segundo lugar. El poder de este amor inigualable, incomparable y eterno se expresó de una manera majestuosa en la cruz de Cristo. Uno murió por todos y por todos murió. Esas son dos frases que repiten estos versículos. Aquí podemos ver la esencia, el contenido de ese amor expresado a través de un hecho, la cruz de Cristo. Fue en su muerte que Pablo enfatiza que se puede apreciar ese amor inigualable. En esa obra gloriosa se revela lo que le da el poder de subyugación y contrición al alma. Allí, en esa obra gloriosa, es donde quedamos abrumados por ese amor tan extraordinario, porque no tenía por qué descender aquí a la tierra, no tenía por qué tomar una naturaleza humana, no tenía por qué ir a la cruz y ser nuestro sustituto. En dos ocasiones el apóstol se refiere a esta muerte como por nosotros. Esta preposición es descriptiva de aquellos sobre los que esa obra se aplica. Apunta al hecho de que él murió en nuestro lugar más que al beneficio que trae consigo, que también es un hecho, como recién acabamos de decir, es un hecho que el Señor ha hecho muchas cosas por nosotros a través de la cruz, pero apunta al hecho de que él murió en nuestro lugar primeramente en este texto al menos, es decir, por nosotros. En la cruz fue hecho el Señor nuestro representante, como lo plantea Pablo en Romanos 5, versículo 12 al 19, al hacer el contraste entre el fracaso de Adán y el triunfo de Cristo, destacando su identificación con nosotros. Por eso recibe sobre sí mismo lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, la muerte, siendo así nuestro sustituto. Ahora, esa es la doctrina. Sin embargo, el apóstol Pablo no está dando aquí una clase doctrinal meramente, sino apuntando principalmente a la evidencia del amor de Dios que constreñía su alma. Era este amor que lo había atrapado y que lo conminaba a vivir para el Señor. Podemos ver al apóstol Pablo en los momentos más complejos de su vida, en sus sufrimientos más difíciles de soportar, en el Asia, cuando ya incluso habían perdido la esperanza de conservar la vida, 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, en sus naufragios, muchos naufragios, en sus desilusiones con falsos hermanos, en sus prisiones injustas, en la decepción de aquellos que lo abandonaron. ¿Cuál era la fuerza que lo sostenía? El amor de Cristo, por él manifestado en la cruz. Eso no cambia, eso siempre permanece igual, siempre en nuestra memoria eso deja una marca indeleble que no se va a pesar del tiempo y a pesar del sufrimiento y a pesar de la aflicción que podamos enfrentar. Este amor de Cristo es expresado en un hecho, en su obra por nosotros. Es allí donde ponemos nuestra mirada, Es allí donde encontramos refugio. Es allí donde recuperamos nuestra esperanza cuando estamos desfalleciendo, cuando estamos debilitados por las circunstancias que nos abruman. Es allí donde el amor de Cristo nos es revelado plenamente. Es allí donde nuestro corazón vuelve a tener paz en medio de la tormenta. Al mirar a la cruz, ¿qué es lo que vemos? Vemos al santo muriendo en lugar de los pecadores. Vemos a aquel que estaba en el seno del Padre disfrutando del servicio y la adoración de los ángeles en su gloria. Vemos a aquel que, no obstante, es designado por el Padre para que fuese el autor de nuestra salvación. Lo que implicaba dejar sus prerrogativas divinas y descender a un mundo lleno de maldad y miseria por causa de nuestro pecado. Y lo vemos respondiendo con prontitud y gozo para realizar el plan de redención. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, solo cauto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es el sentimiento expresivo del amor que el Señor tenía para con criaturas que no merecíamos nada bueno. Eso es el Salmo 40, versículos 6 al 8. Aplicado después por el autor de Hebreos en Hebreos 10, 5 al 7. Querido hermano que estás escuchando esta reflexión, el Señor cumplió con gozo su compromiso de ser el autor de nuestra salvación. Los evangelios dan cuenta de su determinación de seguir hasta el final. Puso su rostro como pedernal para afirmarlo e ir a la cruz. No fue disuadido por nada. Ni siquiera la terrible expectativa de los sufrimientos que vendrían sobre él que anticipó en el huerto de Getsemaní. Ya estando en la cruz buscaban tentarlo para que descendiera de la cruz. Sin embargo, se mantuvo allí hasta el momento en que se alzó sobre sus pies sangrantes en su cuerpo ya debilitado con las últimas fuerzas que le quedaban para decir, consumado es, hecho está, no hay nada que añadir, todo está perfectamente ejecutado. O el perfecto Hijo de Dios. Esa es la expresión del amor de Cristo. De esa cruz mana su fuerza y su poder. Si has sido objeto de ese amor, entonces esa fuerza de dominar tu vida y dedicar todos tus días, meses, años que el Señor te concede para honrar su nombre. Porque este es el propósito de ese amor. Y esto nos lleva a lo tercero. El propósito del amor de Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bajo esta bendita verdad, que hemos sido objetos del amor de Cristo, bajo este poder subyugador que nos reclama, todo lo que nos tienta a vivir para nosotros se desvanece, desaparece por completo, pero no porque tenemos una carga y un deber pesado sobre nosotros, sino porque no podemos hacer otra cosa. Cuando hemos sido objeto del amor de Cristo, no podemos seguir viviendo para nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, porque el propósito para que ya no vivamos para nosotros mismos. En dos formas el apóstol presenta este propósito. El primero es negativo, ya no vivan para sí, y el segundo es positivo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estos dos partes del propósito son extraordinariamente importantes y el primero, diría yo, es el más difícil de lograr, es el más complejo, porque se trata de la muerte del yo. Somos autocentrados, naturalmente. Somos egocéntricos, naturalmente. Por eso necesitamos luchar todos los días con el enemigo más terrible que tiene el creyente, que es su propio corazón, que es su propio yo. Aún habiendo recibido una nueva naturaleza en la conversión, todavía luchamos con el pecado remanente que permanece en nosotros y nos asedia por todos lados. De hecho, vivimos en una sociedad egocéntrica que nos seduce y nos dice que está bien que vivamos para nosotros. En esa esfera se nos habla todo el tiempo de reconocimiento, poder, riquezas, éxito, prosperidad material, logros académicos y puede añadir todo lo que usted se imagine que es la razón por la cual estamos viviendo. Porque es lo que estamos haciendo es eso muchas veces. Lamentablemente debemos ser sinceros como creyentes. Estas atracciones aún no han perdido su poder de someternos o de tentarnos al menos. Sin embargo, aún están vivas en el yo que una y otra vez desea imponer sus términos. Desprenderse de estos deseos que combaten contra el alma es imperativo entonces para servir al Señor libremente y cumplir así el propósito de nuestra redención. El Señor Jesucristo, en más de una ocasión, exhortó en este mismo sentido y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. En otra ocasión, cuando grandes multitudes lo seguían, se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay un reto para nosotros de negación, de negarnos a nosotros mismos para poder servir adecuadamente al Señor. Ya no vivan para sí. Si el Señor murió por ti, ya no sigas viviendo para ti. Si el Señor murió por ti, ya no puedes seguir buscando alcanzar proyectos y objetivos meramente humanos, inmanentes de esta tierra, no trascendentes, porque tu corazón ya no está en esta tierra. Tu corazón está en el cielo. Donde está tu corazón, ahí está. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, entonces las cosas eternas son las que mueven tu vida. Para el apóstol Pablo esto era imperativo. Como dije en Gálatas 2:20, se aprecia con mucha claridad el mismo pensamiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahí está el punto central. Más adelante, el apóstol Pablo también va a decir en Gálatas capítulo 6, versículo 14, algo similar. Ahora respecto a la muerte de él para el mundo y el mundo para él. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo está muerto para mí, yo estoy muerto para el mundo, dice Pablo. ¿Cómo llegó aquello? Por una estrecha relación con el Señor y porque ese amor del Señor lo abrumó de tal manera que ya no podía vivir para sí. La clave entonces está en encontrar un amor más grande que el amor a mí mismo. Un amor más grande que el amor a mí mismo. El apóstol lo encontró en la cruz de Cristo. Esa era la expresión más sublime del amor. Todo lo demás palidecía ante este glorioso amor. Amor que no cambia, amor que ama con la misma intensidad, amor que no disminuye según nuestras circunstancias, amor que consume ese amor egocéntrico. El amor de Cristo es nuestro combustible que consume todo en la feria de las vanidades de este mundo. ¿Qué es el éxito, la riqueza, los reconocimientos, la honra, el honor de este mundo cuando lo comparamos con el amor de Cristo? Coloca al lado todas estas cosas y coloca a Cristo al otro lado y te vas a dar cuenta que todos los demás palidecen, no tiene ningún atractivo para nosotros. Vemos a nuestro bendito Señor en una cruz de vergüenza entregando hasta la última gota de sangre por nosotros. Miramos atrás en la escena y lo vemos no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo vemos humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el amor que derrite el duro témpano de nuestro egocentrismo. Vivimos como si fuésemos un fin en sí mismo. Incluso los sacrificios más grandes que podemos hacer no son más que calificaciones del egoísmo. Este egoísmo ya no vive para sí. No es erradicado hasta que veamos y experimentemos lo que significa el amor de Cristo. Todavía luchamos contra él y lucharemos hasta el final, pero sí tenemos la certeza de la victoria. A partir de allí, a partir de descubrir este gran amor de Cristo que me abruma, que me conduce, que me impulsa, a partir de allí la vida y comenzamos a vivir, la vivimos entonces para Cristo. Ya no en las palabras, no en el discurso, no en aprender de memoria versículos y decirlos en forma altisonante para que todos nos oigan y vean qué piadoso soy. No, no para eso, sino para vivir para el Señor genuinamente en todo lo que soy, en todo lo que hago. Y este es el fin supremo de nuestra redención. Y aquí viene la parte positiva, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, mientras tenga vida en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es precisamente el propósito. Es el principio en ambos textos, en la misma verdad. El amor de Cristo es el que transforma mi vida, es el que profundiza mi perspectiva de lo que es el cristianismo, me da una apreciación correcta. Es el que me impulsa a vivir diametralmente diferente a cómo he vivido hasta ahora. Queridos hermanos, no se trata de definiciones correctas. No se trata de tener claridad intelectual respecto a estas cosas. Se trata de ser abrumado por el amor de Cristo, de no poder escapar, de ser rodeado por todos lados, de ser impulsado por ese amor. Se trata de que ahora yo vivo en la esfera del amor de Cristo. Y entonces todo lo demás me parece intrascendente. Todo lo demás me parece como algo que no tiene mayor importancia. No significa que nos vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer para llevar sustento a nuestro hogar y todo lo demás que incluye obviamente toda la vida, pero nuestro corazón no estará centrado en las cosas que perecen, sino en las que permanecen para siempre. Ya Cristo es entonces nuestra guía, nuestra lámpara, quien va delante de nosotros y quien con su amor nos va guardando para conducirnos por el camino de la verdad, para servir a sus propósitos. Fuimos comprados por precio, dice el apóstol Pablo también a los Corintios. Es hora de que vivamos para aquel que pagó con su sangre nuestra redención. No por imposición de ningún sistema religioso, sino porque este amor de Cristo controla todas las partes de nuestro ser. Nos inunda, nos rodea, nos impulsa, nos dirige hacia el propósito sublime de nuestra redención. El amor de Cristo posee una fuerza irresistible. Fue expresado en forma gloriosa en la cruz y dirige nuestra vida hacia el propósito de nuestra redención. Vivir como vivimos por Él, entonces hemos de vivir para Él y disfrutar de Él para siempre. Quizás esta es una reflexión más sobre el amor de Cristo, pero sabes, lo que dice el apóstol Pablo es mucho más profundo de lo que nosotros podemos decir, y nuestras palabras y nuestras definiciones y conceptos se quedan siempre cortos, porque en realidad esta es una experiencia de vida. No es solo un conocimiento intelectual de lo que somos y debemos hacer, sino que tiene que ver con un impacto en nuestro corazón, en lo profundo de nuestros sentimientos, con un cambio radical de visión y en consecuencia de misión. Un cambio radical en nuestra apreciación de lo que es Cristo y su amor y de lo que entonces nosotros hemos de hacer. Cuando Cristo me abruma por todos lados con su amor, me consume con su amor, entonces yo estoy dispuesto ahora a ser consumido para el Señor y que mi vida, como una vela, pueda permanecer encendida hasta el momento en que el Señor quite el candelero de su lugar y me lleve a su presencia. Estamos aquí para honrar al Señor, estamos aquí para servir al Señor y por eso agradecemos de una manera extraordinaria porque Él nos amó y nos amó de una manera indescriptible, más allá de todo lo que podemos conceptualizar. Nos amó de tal forma que consume todo nuestro ser, consumió toda la escoria y sigue consumiendo la escoria de nuestro pecado para hacernos más útiles para su gloria. Somos instrumentos en sus manos y entonces hemos de servir al Señor. Pero como dije, no como una imposición legalista o por la apreciación de un sistema religioso en el cual adherimos, sino porque no podemos vivir sin Cristo y no podemos vivir aparte del amor de Cristo por nosotros. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora nos extendemos para poder abrazar el propósito que Él tiene para nosotros. El poder del amor de Cristo es una fuerza irresistible. La expresión del amor de Cristo en la cruz que está delante de nosotros y que siempre recordamos y nos impulsa, nos dirige hacia el propósito de nuestra vida, al propósito del amor de Cristo, que es vivir para Él y disfrutar de Él para siempre. Oramos un momento. Padre, te damos gracias por tu amor. Tu amor expresado en la persona de tu Hijo amado, que entregaste por nosotros. Tu Hijo amado, Señor, que vino y derramó su sangre en la cruz, murió en lugar nuestro y nos dio esa bendita, bendita esperanza, gloriosa esperanza, una esperanza cierta, segura, Señor, de estar contigo para siempre. Pero mientras estamos en esta tierra, ese amor debe ser el conductor de nuestra vida. Danos de tu gracia para morir a nosotros mismos, para morir al yo egoísta, al tirano del yo que nos quiere subyugar y vivir solo para ti, Señor, con la mirada puesta en ti y consumidos por ese amor e impulsados por ese amor, podamos cumplir el propósito que es vivir precisamente para ti y para tu gloria. Señor, obra en el corazón de cada una de las personas que escuchan esta radio, y si hay alguien, Señor, que todavía no te conoce, es porque no ha conocido ese amor glorioso, que no es un concepto, es una experiencia preciosa, Señor, de una relación personal contigo. Mirar a esa cruz es ver cuánto nos amaste. Te ruego, Señor, que tú despiertes en sus corazones también su necesidad y le lleves a Cristo en arrepentimiento y fe. Al resto, edifícanos, Señor, y sobre todas las cosas, enséñanos a morir al yo para vivir solo para ti, Señor. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.